esta semana en el episodio 11 de los podcasts de Olive, La bestia de la tecnología debe ser dominada, con Francisco Beltrán, periodista y docente.
O sea, quitémosle carga de trabajo innecesario, porque ¿para qué voy a cargar yo 2 quintales de papas y llevarles de aquí a 30 kilómetros donde voy a vender en el mercado, si eso lo puede hacer un carro? O sea, ese es un trabajo inútil. Lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Por qué voy a hacer trabajos que sí puede hacer la inteligencia artificial y que los puede hacer bien? Porque no todo puede hacerlo bien, ¿no?
Todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab EC.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de los podcasts de Olive. Hoy estamos, les decíamos, en la Universidad de Cuenca, en el campus de El Vado. Acá al frente de nosotros está el río Tomebamba. Como ustedes verán en la postproducción, van a ver algunas tomitas de lo que estamos viendo al frente. Pero le agradezco a Juan Francisco por darse un tiempito con nosotros. Hoy vamos a hablar en este otro podcast que les decíamos en el anterior, justamente sobre las herramientas y lo... Yo diría, Juan Francisco, que se volvió súper evidente la necesidad de crear contenido, tal vez asincrónico, de ocupar herramientas digitales para poder comunicar mejor. Resulta que la comunicación es transversal a todas las cosas en la vida. Una profesora en común de nosotros, la licenciada Cardoso, decía, ¿cuál creen que es la profesión más importante? Entonces ella decía, los ingenieros, los médicos, los choferes, o sea, ¿quiénes? Y ponía ahí también los comunicadores, ¿no? Entonces ella decía, daba el razonamiento, decía que a criterio de ella eran los comunicadores, o es una profesión súper importante, o digo, esta de saber comunicar efectivamente. Porque sin la comunicación no se pueden hacer procesos de intercambio, no se puede promocionar, no se puede divulgar, no se puede hacer un montón de cosas. Quien no pueda hablar tiene ya dificultades a no expresarse verbalmente. Y verbales somos todos, digamos, emitimos algún ruido, un sonido y nos tratamos de comunicar desde bebés, ¿no? Pero Juan Francisco, entonces, ¿cómo enfrentaron esta pandemia en medio de estas limitaciones que ahora se volvieron más evidentes en cuanto a la comunicación y estas herramientas que son digitales también?
Bueno, yo creo que tuvimos fue un golpe fuerte, no solamente aquí hablo de la Universidad de Cuenca, sino en general para todo el sistema educativo, entrar en estos procesos. Pero yo recuerdo que primero nos pidieron dentro de la universidad evaluar con nuestros estudiantes cómo habían ido al principio, en el primer ciclo que tuvimos de confinamiento por la pandemia, cómo habían ido las clases, cómo estaban, qué pensaban, qué estaba mal, qué podía mejorar y qué estaba bien también, ¿no? Porque eso es importante. Y una de las cosas que más contestaron los estudiantes sobre qué estaba bien es que tenemos tecnología. O sea, tenemos tecnología que pudo ayudarnos a superar este problema. Eso hace unos años, no te digo 30 años atrás o 40 años atrás cuando no había internet, sino 10 años atrás donde las redes de internet tenían mucho menos ancho de banda de la que tenemos ahora en nuestro país, cuando los sistemas de comunicación por videoconferencia eran todavía muy básicos, cuando la gente estaba pensando todavía en cómo contestar un mail, o sea, no todos sabían contestar hace 10 años, aunque parezca increíble, contestar un mail, pero sucedió ahora cuando ya muchos, la gran mayoría, al menos en el ámbito educativo, tenemos unos conocimientos básicos de eso, y eso nos permitió ir en un proceso de aprendizaje. Yo no soy un experto en tecnología y yo no manejo muchos programas o herramientas digitales. Algo sé, más por curioso, por estudios también, pero había gente aquí, sobre todo profesores, que no conocen absolutamente nada de eso. Pero se superó, o sea, lograron hacerlo, tal vez un poco más lento, tal vez demoraron más, tal vez no lograron aprovechar muy bien todas las herramientas, pero se logró, y yo creo que ese es uno de los grandes logros que hemos tenido, de los que nos sentimos orgullosos cuando formamos parte de una comunidad educativa, de que a pesar de todos los problemas logramos salir adelante, ¿no? En este proceso de aprendizaje, y ahora prácticamente no hay profesor ni estudiante universitario que no conozca manejar el Zoom o el Google Meet, hacer grabarse un video en cualquier formato o en cualquier equipo y guardarlo o difundirlo. Es muy difícil que haya alguien que no sepa esas condiciones. Entonces, a las malas, a golpes, aquí no es el médico a palos, es el docente a palos que fue aprendiendo, pero creo que se ha logrado un buen avance en el campo tecnológico.
Pero hay una cosa más, digo, la virtualidad ha obligado a universidades que tengan que plantear incluso su malla pensando en que tiene que ser híbrida o que tiene que ser, ¿cómo se llama esto? Semipresencial. Y es una opción. De hecho, después de esto, creo que muchas universidades se esforzaron, se esmeraron en ya brindar algunas opciones online. Uh-huh. Digo, entonces, esto que en Ecuador lo llevó a cabo en la década de los 90, ya la Universidad Técnica de Loja, uh-huh, ellos hacían educación a distancia por correo tradicional. Así te es. Mandaban el correo para que tú recibas el fajo de hojas y hagas las tareas, y tenías que enviar un... Digo, esto es más en tiempo real.
Claro.
O sea, ahora el internet ayuda mucho a lo que tú dices. ¿Cómo tú ves la educación a futuro? Digo, te estaba mencionando algunas cosas. Ahora estamos en un boom de la inteligencia virtual, que yo le pongo un prompt a la inteligencia y le digo, diséñame un atardecer junto al río Tomebamba, y lo va a diseñar. Y ya no necesito un diseñador gráfico. ¿Estás seguro de eso? Ya no necesito. O le digo al video que nos ponga detrás no solo a la biblioteca de la Universidad de Cuenca, sino que nos ponga
playas,
¿no? Que nos ponga de pronto la playa o la Torre Eiffel o Nueva York o Quito o Sucumbíos. Es decir, yo no sé. O sea, digo, ¿será que ya no necesitamos? O que, como te han dicho o dijeron en esa conferencia de periodistas, ojalá que esta moda de lo virtual ya se acabe para volver a nuestra educación tradicional.
Y yo creo que no se va a acabar, más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que más bien debemos preocuparnos en cómo vamos a domar al animal, ¿no? Cómo vamos a domesticar a este nuevo animal brioso que ha salido a través de la tecnología y que nos está reemplazando ciertas cosas. Yo más que reemplazar, yo sí quisiera hablar de un nuevo ayudante. A ver, imaginémonos, inteligencia artificial nada más. Con la inteligencia artificial unos dicen, ya no vamos a necesitar diseñadores. Yo le digo y me hace un lindo logo, ya.
Lindo arte, así.
Claro. O ya no vamos a necesitar los periodistas porque le conecto, le programo y ya me dice cuántos goles metió el Deportivo Cuenca, qué minutos y cómo fue el partido. No sé si a futuro, no creo, pero siempre va a haber la necesidad de la sensibilidad humana. Claro, no todos tendrán esa capacidad como personas y como profesionales, pero siempre se va a necesitar. Y otra cosa, a ver si la inteligencia artificial, por ejemplo, en programación o en creación de documentos HTML me ayuda una belleza. Yo solo digo, le doy las órdenes y me creo una página web con todas las características que yo le he dicho en segundos, lo que antes me podía demorar horas o días. Perfecto. Qué bueno, tengo un lindo ayudante, un buen ayudante que me va a hacer trabajar menos. Entonces, la cosa es que el mundo está entrando en una época en que, así como las máquinas de vapor, toda la industrialización que vivió el mundo, permitió que la gente trabaje menos, que se produzca más también, que tal vez no sea lo ideal, pero ha hecho eso. Y que la gente, como consecuencia, pueda tener más tiempo libre. ¡Qué maravilla! Entonces, lo malo es que, a ver, ahora vamos a tener más tiempo libre. Distribuyamos el tiempo libre eso a toda la gente. O sea, quitémosle carga de trabajo innecesario, porque hay trabajos que lo pueden hacer la máquina. Yo, a ver, ¿Para qué voy a cargar yo 2 quintales de papas y llevarles de aquí a 30 kilómetros donde voy a vender en el mercado? Si eso lo puede hacer un carro. O sea, ese es un trabajo inútil. Si lo puede hacer un carro. Lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Por qué voy a hacer trabajos que sí puede hacer la inteligencia artificial y que los puede hacer bien? Porque no todo puede hacerlo bien, ¿no? Entonces, tenemos más tiempo libre, distribuyamos mejor ese tiempo libre como sociedad y también distribuyamos mejor el trabajo, las cargas de trabajo y también distribuyamos de paso la riqueza mejor, ¿no? Todo eso es parte de un conjunto que tiene que ver con las relaciones laborales.
Estaba pensando en estos podcasts que hemos hecho. Hay 3 podcasts anteriores que les invito a escuchar, muy cortitos, por cierto, solo 5 minutos. Y en esos podcasts yo hablaba sobre el mundo analógico. Escuchaba que estamos en la época donde se acaba de lanzar la película Barbie. Para aquellos que nos ven en el año 2023, no sé quién nos vea o nos escuche años más adelante en estos los podcasts de Olive de RadioLabc.com. Pero la noticia curiosa que escuché hoy día es que se lanzó un disco en acetato de la banda sonora de la música de la película Barbie, ¿no? Y una de las canciones que estaba como uno de los hits era uno de Dua Lipa. Dejaremos por ahí la descripción, tal vez el link para que escuchemos la canción. Pero lo que quería contar es, o sea, quería atar esto es con ¿qué tan importante será en el futuro entonces esta necesidad de volver a lo analógico? Si estoy volviendo al acetato, tal vez yo sí deseo vestirme una prenda hecha a mano, o tal vez o comprarme un libro empastado con cosido a mano. Digo, o sea, ¿hasta qué punto estos elementos que podrían ser como anacrónicos en medio de la industrialización se aplican también a esto, donde yo quiero ver una fotografía tomada todavía con celuloide? O sea, digo, se vuelve más caro. O quiero hacer una grabación en un multitrack, en un cassette de 8 pistas, que es lo que les contaba en el podcast anterior. Pero son tecnologías obsoletas. Pero sin embargo, adquieren esas tecnologías obsoletas un valor para un cierto público. Tú me has hablado de la capacidad de la universidad de tener algunas herramientas como el Zoom, pero había otra cosa más que la universidad trató de sortearla, era este tema de dar la accesibilidad. La universidad corrió con los gastos de Adecuenca, por lo menos corrió con los gastos de acceso a internet de una buena porción de estudiantes que no tenían la capacidad de pagarse internet. Entonces, digamos, eso es pensar en los estudiantes y es una excelente decisión que tomó la Universidad de Cuenca, pero digo, ¿hasta qué punto necesitamos todavía del mundo analógico? Digo, hemos hablado de quemar suelas en el podcast anterior, pero porque no todo está en las cámaras o en las videotransmisiones, o sea, eso es una parte de la realidad, pero ¿hasta qué punto seguimos necesitando del mundo analógico, Juan Francisco?
Mientras existamos, yo creo que va a ser necesario el mundo analógico. No podemos transformarnos en un avatar y pasarnos a vivir en la red o en la nube, ¿no? Siempre habrá esa necesidad, pero sobre todo porque toda la tecnología se basa en creaciones humanas, y si no siguen existiendo o apareciendo creaciones humanas, la inteligencia artificial también va a desaparecer, por ejemplo. Hay un filón sobre todo de negocios por ahí, de lo que hablabas en la parte analógica, basado en la nostalgia o en la magia de la fotografía. Por ejemplo, ver que te aparece en el papel la imagen y que tienes que sacar antes y no después para que te salga perfecta la foto. Eso es, primero es algo, una sensación mágica de revelar fotografías, por poner un ejemplo. Y por otro es el arte, ¿no? El arte, yo no hago arte cuando le digo a la inteligencia artificial que me cree un atardecer en Cuenca con la catedral y todo eso, ¿no? Pero Pero nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de crear esas cosas, ¿no? Yo tengo la necesidad de crear arte de diferentes formas, de muchas formas, de crear en general, ¿no? Entonces eso va a seguir siendo necesario. Pero no es solamente la nostalgia, sino que son muchas otras cosas, unas cosas que hablamos mucho en el periodismo en general, es la experiencia, es vivir una experiencia. Y es una experiencia diferente, por ejemplo, la lectura de un libro en digital, que a mí me encanta, yo prefiero, pero es diferente de la lectura en el papel, que también puede ser seguir funcionando, porque quienes preferirán eso, porque quienes quieren vivir otra experiencia, por quienes quieren, no sé, es bonito tener el libro en la mesa de la cama, junto a la cama, en la mesa velador. Y en el ámbito educativo yo creo que también es fundamental, porque no hay nada como la interacción directa entre seres humanos. O sea, es una maravilla la tecnología, a mí me encanta, yo me fascino y mientras puedo uso, pero no hay nada como la interacción humana. O sea, desde esta conversación que estamos teniendo ahora, que si fuera por Zoom, vos en Quito, yo aquí, sí. No sería exactamente
lo mismo. Es totalmente distinta la experiencia, tú que has tenido seguramente.
Exacto, es una experiencia diferente, y esa experiencia tenemos, no solo queremos vivirla, sino tenemos la necesidad de vivirla. Y en el campo educativo mucho más, porque la interacción es básica en el proceso yo no digo de enseñanza, más bien de aprendizaje conjunto incluso, en que los profesores no venimos ya por la misma razón de que tenemos un mar de conocimiento a disposición de la gran mayoría de personas, por esa misma razón nosotros ya no venimos a enseñar, nosotros venimos a acompañar el aprendizaje de otras personas, y de pasito, y uno de los grandes beneficios es que también vamos aprendiendo algo, ¿no?
Un amigo en común, Wilson Gara, te decía que un profesor enseña lo que sabe. Juan Francisco, te agradezco mucho por el tiempo que has compartido con nosotros aquí en los podcasts de Olive. Y bueno, les agradezco también a los amigos y amigas que nos estarán escuchando y mirando en nuestras plataformas. Es que les agradecemos. Estamos especialmente en Spotify, puedes chequearnos como Radiolab S. Y tienes específicamente que darle clic a la sección de podcast. Si no, te va a disparar cualquier cosa si estás en la sección de música. Ve a la sección de podcast y ahí coloca Radio La ABC y vas a encontrar entonces este podcast y otros anteriores que están seriados. Bueno, mi nombre es Javier Macas Enderica, me despido y nos vemos en otro podcast prontamente, la próxima semana. Procuraremos estar haciéndolo uno cada semana para que tenga esta secuencialidad. Agradezco también a Juan Francisco Beltrán, a quien le dejo ahí para que se nos despida de esta emisión.
Muchas gracias, un saludo para todos quienes escuchan y quienes ven este podcast, que está sonando muy interesante. Espero que sigas adelante y que le eches muchas ganas, mucha fuerza, que esto es más que nada ganas,
¿no? Sí, esto tiene que ver más con las ganas de hacer algo. Y bueno, me despido, hasta la próxima, chao, chao.
Los podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.